Estamos en Hora 20 de Caracol Radio, estamos hablando sobre libros, sobre lo que han leído, sobre literatura, sobre la feria del libro, y le preguntaba a Elena cuánto vale producir un libro y cuánto vale en promedio para el comprador, y lo del comprador me lo responde entonces Felipe Osa, como
vale,
gerente
pues
de la librería.
Como te estaba diciendo, la cadena de construcción de costos tiene muchísimos factores que afectan ese costo y que son difíciles de definir y poderte dar una cifra exacta. La corrección de estilo depende del tipo de contenido, depende del número de páginas. Entonces, lo único en lo que nos podríamos referir en ciencia cierta es la parte de impresión, que es un tema industrial y que depende de los volúmenes de impresión, de la tirada que se haga del libro. Y ahí es donde viene muchas veces el quiebre entre el costo de producción. Hay veces que hacer un libro, si vas a tirar, no sé, 1,000 o 1,500 ejemplares, sale costosísimo y por ende o tienes que bajar un poco tu construcción de precio o tienes que definitivamente rechazar el poder producirlo en Colombia.
Claro. Enrique, sí.
Es que las mediciones, la gran encuesta de lectura que hace el DANE, en los últimos años en la encuesta cultural, siempre salía en las primeras encuestas el factor más importante. ¿Por qué no lee? Porque los libros son muy caros. Ya no aparece en los 5 primeros lugares. Ya el libro adquirió una posición en la mente del comprador que tiene un precio razonable.
¿Y un precio razonable qué es?
No, yo te digo, Felipe, que con toda la experiencia que yo tengo y siento que estoy en contacto directo con el consumidor de libros, uno de los gravísimos problemas que tiene Colombia es de mentalidad cultural, es que sea el precio que sea, el libro es costoso. Si el libro vale 20,000, para la gente es caro, si vale 50 también, y eso se refleja en varias cosas.
Pero es cierto, mira, es cierto, sí.
Pero el problema es que la gente lo ve como un objeto.
Te voy a decir,
libro, ¿cuántas páginas?
Sí,
te va a costar 5,000.
Pero es que el libro,
que no tiene ninguna duda en gastarse el doble en una botella de whisky.
Exacto, Santiago.
Un sábado.
Así
pero
es.
Al otro día le dicen a uno, o tomándose el whisky, le dicen a uno que los libros son caros.
¿Y por qué? Porque es cultural,
es mentalidad.
Sí. Bueno, pero alguien miente.
Creo que es falta de conocimiento, perdón, es falta de conocimiento de lo que significa el contenido que está dentro del libro. Es el público nuestro coge el libro como un objeto y igual te compara un libro de cocina de 30 páginas con un libro de ficción de 30 páginas y consideran que debería costar lo mismo.
Mira, tienen en cuenta cuando hablamos de un precio razonable, estamos hablando de qué promedio. ¿Entre 30 y 40? ¿Entre 40 y 50?
En los últimos 3 meses que nos hemos visto, digamos, muy afectados con el tema de la devaluación y que esto ha afectado los costos de impresión y demás factores que están en la cadena de construcción del precio, un libro de bolsillo está en un promedio entre 32 y 35 mil pesos de bolsillo y un trade puede estar entre 49 y 55.
Es que hay una cuestión, y Santiago lo sabe perfectamente, mira. La cuestión de que la gente considera siempre que el libro como que no tiene un valor, como que sale de cualquier parte, como que sale por arte de magia, es... Tú escribes un libro, Santiago, y lo primero que te dice la gente, tus compañeros, amigos o lo que sea, es... ¿Cuánto me regalas el libro que escribiste?
Permanentemente.
Y en cambio, si tú produces, por ejemplo, joyas, nadie te dice cuándo me regalas la joya que produciste. Y la cuestión del precio del libro es, el libro es costoso comparado con qué. Cualquier otra cosa del ocio, tú hablabas ahorita del licor, una cena, una ida a una discoteca, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta un artículo, por ejemplo, una cartera de mujer, unos zapatos de mujer?
Una ida a cine, Felipe.
Una ida a cine.
Por hoy es 30,000 pesos.
Exactamente.
Papas fritas y todo eso.
Exacto. Bueno, y eso yendo solo, ¿no?
Pero yo les voy a hablar con datos reales. El 80% de los libros que se venden en Colombia son producidos en Colombia. O sea, el 80% son producidos en Colombia. Nosotros acabamos de hacer un estudio en la Cámara del Libro comparando el precio de venta de las novedades de los últimos tiempos, del último año, comparado en varios meses. Colombia, en valores absolutos, en los libros que son producidos en el país, es un 10% menor el precio que en el vecindario. No es comparable exactamente con Estados Unidos porque las novedades allá salen en pasta dura. Ellos tienen un mercado organizado de otra manera, que obviamente la novedad sale un poco más caro. Un libro en Estados Unidos, novedad, pasta dura, son $25, son 75,000 pesos más o menos. En Colombia estamos más o menos en 50,000, entre 40 y 50. Pero, ¿qué quiere decir? Que solo el 20%, que son los libros importados, que tienen un par de componentes de costos extras, que es el margen de intermediación de un distribuidor y los fletes, que los fletes de traída desde la costa colombiana hasta el interior son los más caros del mundo. Entonces tenemos ahí una complicación, y es que los libros importados sí son de un mucho más alto precio, pero los que son producidos en Colombia en valores absolutos están al nivel de los internacionales. El problema es que en Colombia ganamos poco, tenemos poco poder adquisitivo, y entonces la gente se queja, pero en las mediciones de la encuesta de consumo cultural que hace el DANE, en las últimas dos que yo he visto, está de sexto lugar. Es que los libros son caros. El primero es, no me interesa la lectura. Y entonces, por eso nosotros hemos pensado que ya como que nos estamos encontrando en un punto. Obviamente, hay gente que se queja por todo, y todo le parece caro, y eso es lo normal, como la defensa del consumidor frente a los productos que no está acostumbrado a comprar. Cuando alguien compra libros, no le parece caro. Pero cuando alguien no está acostumbrado, lo primero que dice, esto es muy caro.
Ok.
Pero, perdóname, Enrique, ganamos poco, y sin embargo, todos los fines de semana las discotecas están llenas y los restaurantes
ahora,
están llenos.
Ahora, yo les quiero preguntar una cosa, porque los oyentes de generaciones jóvenes y de generaciones como las nuestras y mayores estarán diciendo, bueno, y esta gente está hablando de libro de papel, ¿qué pasa con lo digital? ¿Habrá vida después de esto de lo digital para el libro? ¿Se superó el miedo a desaparecer? ¿Pueden convivir las dos industrias? ¿Por qué no se ha dejado de imprimir libros para privilegiar lo digital, o libro que se imprime también se encuentra en Amazon directamente, por ejemplo?
Okay, a ver, en el caso nuestro, Elena, sí, vemos claramente que el libro de papel va a seguir su recorrido. De hecho, está creciendo. En el caso, estoy hablando de Penguin Random House en Colombia y en el mundo. El libro de papel, nuestra participación en el mercado crece, nuestras tiradas están creciendo, hay una generación joven leyendo libro de papel, pero en simultánea nuestras novedades salen en digital. En simultánea sacamos el libro de papel y al mismo tiempo
una
digital.
¿Y ustedes ahí ya han hecho el estudio de cuántos se compran en papel y cuántos en digital?
En Colombia las cifras son muy, muy pequeñas en el digital.
En el digital.
Muy pequeñas.
¿En qué países son altas?
En Estados Unidos llegó a ser el año pasado el 30%. Del 30%, pero en los últimos tres meses...
¿30% en qué? ¿En digital?
En digital. 30% en digital, 70%
de lo que
en papel.
En papel, o sea, todavía muy alto papel.
Todavía muy alto papel, pero además, en los últimos tres meses, esa cifra ha bajado.
¿Por qué?
Ha ido creciendo el componente de papel. Es algo que tendríamos que investigar muy profundamente, y que creo que los que están en ese mundo
digital... En este caso de su editorial, en el caso de Felipe, ¿qué experiencia
tiene? Voy a comentarte, nosotros tenemos página web y nosotros estamos afiliados a plataformas. Vendemos libro digital y también vendemos libro físico. La venta del libro digital no llega ni al 3% siquiera, el digital. El libro de papel, nosotros vendemos muchísimo por la página web, libro en papel que se manda para todo el país y todo el uh-huh. Todo el pueblo. Yo diría que lo que sucede es que el libro de papel es un invento que es insustituible. Es como dice, alguna vez decía Humberto Eco, es como el plato, o la rueda, o la cuchara. Eso se hizo así y así va a ser. Y yo compararía un poco lo siguiente, es que el libro de papel es como si el amor virtual y el amor físico. El ¿sí o no, Santiago?
Santiago, oiga eso.
Santiago sabe, no. Él le conoce.
Yo sé sobre todo de amor virtual. No, y estaba por
buenísimo,
venir,
buenísimo. Yo quería preguntarle, ¿sus libros desde cuándo empezaron a estar en papel y virtual al mismo tiempo?
No, hace bastante.
¿Sí?
Mis libros se consiguen de las dos maneras, pero yo tengo la sensación de que lo... Pues el mercado, yo sigo con cierto interés, pues en Italia, por ejemplo, veo cifras y lo que noto es que no crece, es decir, no es que reemplace al otro, tengo esa sensación, pero es una sensación puramente intuitiva, yo no tengo uh-huh. cómo demostrarla. A mí, por supuesto, pues yo soy educado con el libro de papel, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Humberto Eco, yo creo que eso no se puede sustituir. Sin embargo, pues sé que hay mucha gente que lee. Yo mismo tengo...
Es rico, ahí, es agradable.
Algún también. Kindle, y sí. Lo que he hecho yo en el Kindle es poner libros que no son, digamos, de lectura permanente, sino como libros, por ejemplo, yo qué sé, pues una guía de Indonesia. Pues ahí la tengo en el Kindle, ¿no? Cosas que no vamos
a... que a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que conseguí de los 4 libros de Ferrante, conseguí 3 en la Nacional, y no conseguí el primero. Entonces el primero lo bajé por a mi iPad. Sí. Y me resultó una delicia leerlo, con una gran dificultad, pues eso no le va a gustar pues a los de los móviles y demás, y es que eso no se puede leer donde haya sol, o si usted está de vacaciones en una playa, una piscina, incluso en la calle, en la terraza, en donde sea, no lo puede leer. Porque
no, y la cosa más trambótica es que no le dice a uno el número de página donde uno va.
Claro que no, crea,
es un porcentaje.
No crea que eso, yo no sé, lo de ese porcentaje a mí me ha parecido hasta agradable. Pues de pronto, porque alguien como yo, verse enfrentado a una cosa tan larga con el trabajo que yo tengo puede ser angustiante. Entonces, el no saber dónde estoy me permite como pensar que ya va bien el desarrollo.
Bueno, pero nada más, ¿qué pasa? Que uno empieza a leer, compra el libro en digital, dice, bueno, me voy de viaje, no quiero cargar, porque es uno de los motivos por los cuales el digital podría ser muy, muy positivo.
Correcto.
Y terminas, cuando terminas el libro, si realmente ha sido un libro que te ha llegado, terminas comprando el físico para poder tenerlo, porque si no, por lo menos yo siento que no lo leí. Si no lo tengo en su biblioteca,
sí, sí, eso sí es cierto.
A mí me decía un amigo... muy muy aficionado a la tecnología, me decía, pero es que tú llevas en tu Kindle, tú puedes llevar 250 libros de vacaciones. Digo, pero es que yo no voy a leer 250 libros en las vacaciones. Sí, yo me llevo 2 o 3, sí. y no más.
Entonces,
no,
y sobre todo ese número de libros, a mí una de las cosas que más me gusta de tener biblioteca es que uno va caminando por entre la biblioteca buscando, sí, un libro, y mientras lo encuentra otros 5.
Exactamente.
Y eso no le pasa a uno con el Kindle.
Y esa forma de búsqueda, que uno sabe exactamente cómo es el lomo del libro, dónde están las letras.
Me está dando aquí, Iván, nuestro practicante en Hora 20, dice, según encuesta de consumo cultural del DANI, de total de personas de 12 años y más que afirmaron saber leer y escribir, 57.2% leyó redes sociales, 54.1% correos electrónicos, 47% en foros, blogs y otros. El dispositivo electrónico que más usaron las personas de 12 años y más en 2014 para leer fue el computador, escritorio y portátil, 59%, 40% en celular, 13% en tablet. Y de las personas de 12 años y más que afirmaron leer en dispositivos electrónicos, 87% afirmó leer en redes sociales.
Bueno, es que no enterremos todavía el digital, porque tiene vida muy fuerte en la parte educativa. En los textos universitarios ya hay países en donde la mayoría de la venta se hace en digital. Inglaterra, por ejemplo. Estados Unidos también ya va muy rápido. Y en los textos de la educación básica ya hay, las editoriales grandes lo tienen, plataformas que no solo tienen los contenidos, sino que además tienen videos de apoyo y tienen comunicación con los profesores, tienen comunicación con los padres de familia. Son plataformas que permiten que la educación sea un poco más contundente. Uh-huh. Y que el alumno como que esté metido en la educación y su entorno. O sea, que esa parte va a ser muy fácil la transición, y ya la editorial más grande, por ejemplo, educativa en Colombia, ya tiene más venta en digital.
Pero Enrique, definitivamente no enterramos ninguno de los formatos digitales, yo creo que conviven, pero yo te pregunto, ¿están montadas las plataformas, están los contenidos en digital? En el caso nuestro, todo nuestro fondo editorial, o por lo menos el 80% está en digital, pero la respuesta del mercado es muy baja aún.
Por eso,
porque... No sé si en los textos sea igual, no conozco la
situación. Quiero preguntarles, Santiago, ¿usted va a la feria? O sea, ¿la feria qué significa? Para Felipe, por ejemplo, la feria es una oportunidad maravillosa porque le da empujón a las librerías, aunque él se queja de que el resto del año se olvidan de las librerías. Pero para usted, ¿la feria qué significa? ¿Cuál es esa importancia de la feria? ¿Y qué va a buscar usted en la feria? ¿Los conversatorios? ¿O a comprar los libros? ¿O a qué?
No, pues para mí la feria es como... De hecho, es como para el campesino el domingo de mercado, que lleva,
claro,
sus productos,
sí,
¿no? Entonces, pues para mí es ir a muchas cosas, ir a ver las novedades, ir a ver autores, como ayer estuvimos con la Premio Nobel rusa, asistir a conversatorios, participar en algunos, presentar en el caso eventual de que haya una novedad, pues presentarla, caminar en medio de los stands, encontrar cosas, ¿no? Estoy en absoluto desacuerdo, y lo digo siempre, con las ventas de saldos, ¿no? Porque precisamente se trata de que la gente se acostumbre a que los libros tienen un precio, pues no podemos simultáneamente venderle libros a 5,000 pesos. ¿No?
Tienen un valor, exacto.
Exacto. Sí. Entonces, para mí la feria es como el domingo del campesino, que lleva sus productos al mercado de la ciudad, como dice la canción.
Sí, Felipe.
Sale loco de contento.
Santiago. Tú vas al mercado los domingos, pero compras en la tienda toda la semana, ¿cierto? O sea,
por supuesto.
Tu tienda es las librerías.
Por supuesto, claro. Sí. No.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en la cuestión de que esa parte supremamente mercantilista de la feria es mala. La feria tiene dos caras, es como el dios Jano, ¿sí? Una es la cara amable y la otra es la cara de la guerra. La feria indudablemente es el sitio de reunión de autores, escritores, editores, conferencias, es el momento en que todos los medios de comunicación y toda la gente se ocupa del libro. El libro deja de ser la cenicienta y pasa a ser la princesa. Esa parte de la feria es muy valiosa y muy importante. La otra parte que hay que, amablemente, le digo yo a todos mis amigos, los editores, dejen ese síndrome, esa desesperación de salir de los libros a cualquier precio. Los libros tienen un valor y hay que hacer que ese valor se respete, como tú mismo lo dices, Santiago, para que no se desvalorice. Sí, para que la gente entienda que el libro tiene un valor económico, y ese es el valor que se tiene que pagar. Por otra parte, sí, la parte de conglomerar a todo el mundo del libro en la feria es muy importante, indudablemente, y recorrerla y encontrarse con los amigos y con los editores y con escritores y toda esa cosa, esa parte es muy importante. Ojalá que esa fervor perdurara durante todo el año, y no simplemente se pasa la fiesta y se olvidan ya de todo. Hay gente que solo compra libros durante la feria, y eso es muy malo para el gremio editorial y para el gremio librero, comprar solo una vez. Témele al hombre de un solo libro.
Pero ahora piénsalo desde el punto de vista positivo. Nosotros montamos un gran evento cultural como un factor de seducción para llevar a los no lectores a que se acerquen al libro, a los escritores, a los conversatorios, a las conferencias, y queremos que salgan un poco untados de lectura. Que nosotros, si conseguimos que capturáramos a algunos de esos visitantes esporádicos, que los capturemos a la lectura, le estamos construyendo mercado a los editores y a los libreros. Pero sobre todo, vamos construyendo un país de lectores, que en eso coincidimos con las políticas del gobierno, porque la obligación del gobierno no la podemos desconocer. Uh-huh. El gobierno tiene que formar a la ciudad, al país como lector. Y nosotros tenemos que complementar con muy buenos títulos, con muy buen espectáculo, lo montamos, lo pongo entre comillas, para poder que la gente se seduzca y tenga la lectura lúdica, la de placer, encuentre el libro que le guste, el autor que le caiga bien y que lo pueda tener cerquita, que lo pueda saludar, que le firme su libro. Por eso termina siendo una pertenencia para ese acto íntimo que es la lectura. Ya será entre tres, porque el autor también estará presente con el libro firmado ahí.
Enrique, pero lo que queremos es que no sea un amor de momento, un amor de una noche loca, sino un amor que perdure, ¿cierto, Santiago? Eso es lo que necesitamos, que sea un amor eterno.
Hablemos un poquito, Santiago, de si es más mito que realidad los bajos niveles de lectura en el país, si de verdad somos pésimos lectores o no. Ahí, ¿qué pueden decir ustedes?
A mí me llama mucho la atención que en las estadísticas de lectura incluyan la lectura de mails. Eso no quiere decir nada.
Sí, exacto.
Es como si la gente dijera, si yo leo cuando voy caminando por la calle, pues leo las señales de tráfico.
Totalmente.
Eso no es lecturabilidad. Es decir, leer literatura es leer.
Yo creo que sabe que lo que está tratando de demostrar el Dane con esto, más que cualquier otra cosa, es cómo los adolescentes, las nuevas generaciones, están privilegiando la lectura por móviles, por aparatos tecnológicos.
Claro, pero no puede ser el indicativo que leen mails, porque es que los mails se leen es ahí.
Sí, exacto.
Es como si yo usara, es como si a mí me, si hiciéramos una estadística sobre cuánta gente declama y empezáramos por ver entonces que no, que es que la gente habla por teléfono.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que esto de la lectura, miren, la medición está sobre libros leídos, que han metido las lecturas fraccionarias como una parte de medición porque ha contribuido a que los jóvenes se acerquen a la lectura. Pero la feria puede certificar que los jóvenes están comprando libros y están leyendo libros. El mejor plan de fomento a la lectura que ha habido en la historia de la humanidad reciente es Harry Potter. Harry Potter metió toda una generación en la lectura y nosotros lo estamos capitalizando y hemos traído autores en los últimos años, Becca Fitzpatrick, Anna Todd, y llevamos youtubers, booktubers, gente joven que escribe para jóvenes, que los reta a la lectura, y estamos metiendo una generación en la lectura. Obviamente, no todos tienen el largo aliento a leerse un libro. Yo me acuerdo que el año pasado llegó esta autora, Anna Todd, con unos libros After gruesos, y yo le preguntaba a las chicas, ¿y ustedes se leen todo el libro? Sí, nos leemos los cuatro libros, porque tiene cuatro libros, que comenzó con un exitazo que se llamaba Hush Hush. Bueno, esos libros que son para los jóvenes, para la juventud, esos están siendo vendidos en la feria en forma masiva. El año pasado una firma de libros que contamos para un solo escritor 12.000 seguidores que entraron a la feria para ver a ese escritor y que le firmara sus libros. Eso es un fenómeno, Felipe, no, te los vamos a entregar como compradores.
Pero te voy a decir una cosa, Enrique, es que esos libros que tú dices que se han producido de forma masiva o de su venta en la feria, no es del todo verdad, porque esos libros masivos también se han vendido en la librería.
Claro.
No por la feria, sino porque el fenómeno de la lectura juvenil y de las sagas es una cosa que es extra la feria, extrapolar.
Apoyo lo que dice Felipe con cifras clarísimas, claro. Y es, en los últimos dos años, la línea que más ha crecido en Penguin Random House es la línea de libros juveniles. Nosotros hemos tenido, y la tirada más grande y la venta más grande que hemos tenido de un libro en un año fue de John Green, que es un libro juvenil, que tiene cuatro libros diferentes. No es una saga, pero es increíble los números que se están vendiendo. Entonces, sí hay, primero esto nos denota, y me encanta poderlo decir, que hay futuro en el libro, porque esta generación que hoy en día está entre 12 y 18 años, es una generación que realmente está leyendo, que se puso de moda leer y que se ponen de moda los libros. Y hay que verlos en la feria, que es el momento que tenemos contacto, claro, a los editores directos con los lectores. Hay que ver a los niños uniendo la plata para poder comprar uno u otro libro, es una belleza.
Que sí, Santiago, ¿quería decir algo?
No, estaba escuchando con mucho interés y iba a comentar sobre todo sobre el tema de los libros gordos de mil páginas, que precisamente, otra de las cosas de Harry Potter es esa, es decir, una vez que los muchachos entran a ese mundo, al revés, el que
ya no sea
gordo
salir.
se vuelve una maravilla.
Así es, ¿no? Sí.
Como es en toda la literatura, es decir, en toda la literatura, en realidad. Y las novelas tienen eso, a diferencia de otras artes como el cine. Una película de 7 horas ya no es una película, pero una novela de 1.500 páginas es una novela igual que una de 120. Es decir, la longitud se vuelve irrelevante cuando uno le apasiona lo que está leyendo.
Sí. ¿Cuáles son los temas que más compran los editores para producir un libro, Elena?
Cada editorial tiene su propia línea de filosofía editorial, pero por ejemplo, en el caso de Penguin Random House, el 36% de nuestra producción es ficción, son novelas para adultos, y desde hace 2 años para acá, casi en un porcentaje igual, juvenil infantil. Es donde estamos, digamos, donde está la parte más importante de nuestra programación editorial y por ende de nuestras ventas. Y luego viene el tema de autoayuda, de para vivir mejor. Bueno, la no ficción está antes, inclusive en el caso nuestro, que la autoayuda. Sé que hay editoriales que tienen estas cifras invertidas. Entonces, lo que quiero decir es que en el caso nuestro la ficción es la que está marcando la pauta, y nuevamente los libros juveniles para nosotros son claves.
Los libros juveniles, Enrique. ¿Usted qué ha visto?
En el mundo lo que más se vende es la novela, y Colombia no es la excepción. Es lo que más se vende, es la tendencia, y lo que más ha crecido en los últimos años es infantil juvenil.
Exacto.
O sea que estamos teniendo jóvenes lectores, en el mundo. Uh-huh. Y Colombia no es la excepción.
Por eso García Márquez, perdona Enrique, por eso García Márquez siempre decía su famosa pregunta, dice, ¿de qué viven los poetas?
¿De qué viven los poetas? ¿Se sigue leyendo y comprando poesía en Colombia?
No, la poesía, que para mí me parece un género importantísimo, y hago una acotación aquí, y le digo a Santiago, le cuento que estuve releyendo la poesía de Francisco Quevedo, que me parece lo más extraordinario que se ha publicado en lengua española. La poesía es apenas un porcentaje muy bajo de la venta, aunque a través de la historia ha habido libros de poesía que han sido bestseller, como por ejemplo Los 20 poemas de amor y Una canción desesperada, y Inventario de Mario Benedetti, pues es el recurso total para enamorar, es Inventario. Pero indudablemente, y coincido aquí con mis respetables compañeros, la literatura juvenil y la literatura infantil ha crecido enormemente. Yo he tenido crecimiento con algunas sagas de algunas distribuidoras de libros de ese género hasta el 150% en el aumento de su venta, ¿sí? Entonces, pero hay un género que se está vendiendo mucho ahora en Colombia, y es el libro testimonial, el libro de testimonio, y el libro que tiene referencia de la historia de Colombia o de la problemática de Colombia, de la violencia.
Yo les quería preguntar eso. A ustedes, cuando yo vi que el título de la feria era todo ese tema de paz y guerra, ¿ustedes no sienten que la gente está un poquito agotada de esos contenidos? Pero usted me está diciendo que no, que ese tipo de testimonios y sobre todo de víctimas y eso funcionan.
Sí, la gente está buscando, la gente quiere llegar a la raíz de todo esto y quiere conocer la historia del porqué. Uno de los libros que más se ha vendido en los últimos tiempos es de Alfredo Molano, A Lomo de Mula. Ese es un libro que se disparó, y es la historia de los orígenes de la FARC.
¿De dónde viene todo esto?
Y la gente quiere saber esto, porque en realidad creo que en Colombia se ha ignorado la historia por mucho tiempo. Y ahorita ha vuelto a ponerse de moda esta cuestión del relato histórico. Y estamos también en un género que nosotros no hemos incursionado mucho, que es la novela histórica. Uh-huh. sobre personajes colombianos o escrito por escritores colombianos. Ese es un género que en otros países tenía un gran desarrollo, pero que ahora lo estamos viendo aquí.
O sea que le va a ir muy bien a unos que van a presentar en estos días. Ariel Ávila, por ejemplo, presenta Los retos del posconflicto, justicia, seguridad y mercados ilegales. Claudia López presenta el libro de Adiós a las FARC y Ahora Qué, todos como en esa misma onda. Enrique Serrano está el domingo con ¿Por qué fracasa Colombia? Pero todos estos son, digamos, libros de otro nivel. A nivel de novela, ¿qué podemos esperar de usted, Santiago?
Bueno, yo no tengo, para este mercado no tengo novedad, pero este año, en el mes de octubre, tendremos una novela grande.
Nueva, ¡qué maravilla! ¡Qué buena noticia!
Grande y gorda. Entonces, para octubre espero contar con el apoyo de don Felipe y sus librerías. Y
por supuesto, Santiago, como siempre.
Como siempre hemos hecho.
Yo agregaría, Diana, a la pregunta tuya, que ningún tema se agota, ninguna lectura de un tema se agota si realmente hay profundidad en la investigación y seriedad en la forma de escribirlo.
Es cierto.
Es lo que el lector busca.
El tema más original del mundo es el más trillado, que es alguien quiere a otra persona y mucha gente se interpone, por ejemplo. Sí. Eso lo tenemos desde Romeo y Julieta hasta la novela de la semana entrante. Ese es el tema de la vida, esa es la vida.
¿No? Esa es la vida, sí.
Los amores contrariados.
Exactamente.
Cuando hay oficio, el tema va más allá. O sea, cuando el libro tiene profundidad y hay oficio y argumento, pasa por encima del agotamiento del tema.
Qué maravilla, sí. Enrique.
Bueno, lo que pasa es que también hay una lealtad, una fidelidad con los escritores, y eso se convierte como en un ritual, como una devoción.
Es increíble, sí.
El escritor publica y sus seguidores van, pero religiosamente, a comprar.
Sí. ¿Cuál es el colombiano, después de García Márquez, que más vende?
Pues es difícil. William Ospina.
Héctor Abad.
Héctor Abad es extraordinario, ¿sí? Porque su novela La Oculta se ha convertido en un, no un bestseller, sino en un long seller. El libro lleva ya, salió hace
tiempo. ¿Costumbrista o no?
La Oculta salió en noviembre del 2014.
Hubiera esperado más oír que lo de, la del papá, la de...
Esa ya tiene... Sí. Esa ya es un clásico, pues. Pero esta última... y él tenía un temor, pues indudablemente.
Claro,
pues,
porque es superar aquel.
Pero es un libro que lleva un año y medio, va a completar, sí. Ya salió en noviembre del 2014 y no ha salido de los primeros lugares de venta, sí. En ningún momento.
Siempre ha estado en los primeros lugares, sí. De venta.
William Ospina también es muy vendedor. Piedad Bonet.
Y Juan Gabriel.
Juan Gabriel Vázquez, súper vendedor también.
Muy.
Y un fenómeno que no sé si en tus librerías
me lo van a dejar por fuera.
No,
Santiago.
Santiago, espérate que llegue la novela.
Santiago es el Balzac de la literatura colombiana.
¡Upa! Oiga eso.
Pablo Montoya, que fue el premio Rómulo Gallegos del año pasado.
Sí,
la verdad es que Pablo venía con unas ventas bajas y el premio lo disparó y se descubrió, el lector descubrió a través de este nombramiento de este premio.
Tomás González.
Tomás González, muy bien.
También vende.
Sí.
Y de los internacionales en este momento, ¿cuáles son como los...?
Bueno, ahí te faltaba Fernando Vallejo. Ah, por Dios.
Sigue vendiéndose.
Sí. Es que son tantos que...
Sí, es que en realidad, digamos que en el panorama de la literatura colombiana hay un revival de muchos, sí. Autores con sus
y
libros.
Y también en la literatura norteamericana hay unos grandes que no son muy mencionados normalmente en Colombia.
Stephen King es uno de los más vendedores,
de la nueva generación.
Pues como más literarios,
sí, más,
yo diría que
Jonathan Franzen,
sí, Paul Auster, que es un extraordinario actor. Don DeLillo también es un extraordinario autor.
Los ingleses también.
Mucho los ingleses, indudablemente. Y en la literatura...
Un fenómeno así como lo que fue Sándor Márai en un momento dado, ¿ustedes recuerdan? Sí. ¿Hay en este momento de los internacionales? Pues Elena Ferrante.
Bueno, sí, ¿no? Esa puede ser. Sí.
Murakami, bueno, pero hay otra línea, ¿no?
Murakami, sí. Por ejemplo, un autor que ha tomado una fuerza muy grande, Leonardo Padura.
El cubano.
Muy bien.
Y podríamos decir que sí superó su primer, el de Trotsky, que me pareció a mí fantástico, pero después hubo dos libros que no sabría si están bien rankeados.
Digamos que me declararé impedido porque soy un fanático de ese escritor, un verdadero fanático de Leonardo Padura. No sé, Santiago, que...
No, a mí me pasa lo mismo. No solamente soy un fanático, sino que es uno de mis mejores amigos, además.
Maravilloso.
Entonces, pues, Padura me quedo completamente impedido.
Padura.
Bueno, pero hay otros autores...
El de Trotsky es una cosa realmente... A mí me costó mucho trabajo después de ese libro...
El hombre que amaba a los perros, enganchar
en uno siguiente de cualquier autor.
Decía que, saliéndonos un poco de esta literatura y de esta ficción pura, hay autores que siempre están en la lista de los más vendidos, como son Isabel Allende,
sí, mucho.
Como es en no ficción Daniel Samper con este último libro, sí, de la historia, sí. De este puto mundo. Sí. O sea, son autores que siempre que sacan una novedad están,
sí,
en eso.
Sí, iba a decir, Daniel Samper es un éxito total. Alberto Salcedo. Ricardo Silva.
Pero maravilloso, el último libro de la historia del amor. Es una cosa preciosa. Y Ricardo, y yo creo que va un poco con lo que decía Enrique, y es
entonces,
que
hagamos,
los autores tienen sus seguidores.
10 recomendaciones, sí, sí. De esta feria para los oyentes de Hora 20. Les toca un trabajo muy duro, y usted pues no puede recomendar solamente de su editorial, eso sí.
Por supuesto.
Así que voy a enumerar. Santiago, empiece usted con uno.
Bueno, yo quisiera recomendar una novela y un libro de poesía. La novela es la novela de un gran escritor colombiano, uh-huh. Y gran amigo mío también, Mario Mendoza, que presenta mañana La melancolía de los feos. Una novela, su nueva novela. Y mañana también se presenta un libro bellísimo, un poemario extraordinario de otro gran amigo, no solo mío, Ramón Cote, Uh-huh. El libro se llama Botella, Papel, y es la reedición de su primer libro de poesía con prólogo precisamente de Mario Mendoza. Entonces, Botella, Papel en poesía de Ramón Cote
y la melancolía de los feos de Mario Mendoza. Muy bien. Su recomendación, Elena.
Imperdible es Svetlana Alexievich, cualquiera de los libros de ella, cualquiera. El de La guerra no tiene rostro de mujer, me parece que podría ser, ya que los otros dos ya los dijimos un poco, pero ese libro es cualquiera de Svetlana. Elena Ferrante tendría que ser definitivamente. Y esperar la novedad de William Ospina, que saldrá el último fin de semana de la feria.
Ah, el último fin de semana. Sí. El último de William Ospina. ¿Podemos saber cómo se llama?
De La Habana a La Paz.
Otro más de ese tema.
Bueno, yo recomiendo la novela de Ricardo Silva, que más que una novela es como una especie de... Además me recuerda mucho un libro que leí de Talese que se llama Hijos, que también es como la historia de su familia, toda una saga. Ese es una recomendación que hago. También las memorias de Richard Dawkins, el famoso biólogo, son extraordinarias. El libro de Mankell, porque me conmovió. Definitivamente es un libro sobre la vida y la muerte, las arenas movedizas. Soy un poco ecuménico en ese aspecto porque como librero tengo que... Yo soy la Suiza de los libros.
La poesía reunida de Piedad.
Ah, es así. Ese libro se ha vendido muy bien. Es una bellísima edición. De Lumen.
Perdón, Diana, pero es que es imposible recomendar solo tres libros. Es
maravilloso, ¿no?
Nos pones en un aprieto.
Pero, y recomiendo una cosa general.
A 15.
Que también son de Lumen. Las bellísimas ediciones que ha hecho Lumen de la obra de Virginia Woolf. Que esa es una de mis escritoras favoritas, prácticamente creo que estuve o he estado enamorado de Virginia Woolf. No sé si compartiendo ese amor con Santiago, tal vez, no sé. Pero...
Por supuesto.
Pero qué bellas ediciones, porque es que también hay que tener en cuenta...
¿Esa es una edición de quién?
De Lumen,
de Lumen.
De Random House, porque es que también no olvidemos el libro bien hecho. No olvidemos el libro que se hace, que se imprime bellamente, que es un objeto también. El libro es un objeto físico y un objeto espiritual.
Bueno, precisamente para apoyar eso que estás diciendo, Felipe, perdón, a mí me parece muy, muy importante también señalar los hermosísimos volúmenes de los libros de Svetlana Alexievich, los tres, porque tienen una unidad en su diseño y... Digamos que el que compra uno tiene que comprar los tres, porque, bueno, aparte porque son obras maestras, yo no he querido abundar en el tema porque me parece que hemos hablado mucho, pero es un genio esa mujer.
No, extraordinaria.
Una cosa extraordinaria.
Extraordinaria.
Pero además, esa forma tan bella en que están editados hace que uno no pueda tener solo uno, tiene que tener los tres.
Sí, eso es verdad.
Bueno, y el otro es de otra editorial, pero también es...
¿Cuál?
El de Homus Soviéticos.
Ah, sí, el candidato.
Sí, también de este blanco.
Yo tengo que hablar de dos apuestas que hace la feria, que trae, que son los compromisos que tiene la feria de traer lo que está siendo más importante en el mundo, aunque en Colombia no se conozca. Édouard Louis es un escritor francés que tiene un título que es Para acabar con Eddie Belleguel. Es uno de los fenómenos editoriales más grandes de Europa. Es el que está vendiendo más libros en Europa hoy. Bueno, pues va a estar aquí el domingo.
Y el libro está aquí.
Ah, qué maravilla.
Sí, porque nosotros no traemos escritores si no tienen libro publicado en Colombia. Eso es una parte...
Es importantísimo.
El encanto de la feria.
Importante.
Que el libro se consiga.
Claro.
Sí, y Paolo Giordano.
Sí.
Que no es tan conocido, pero que tiene libros muy buenos.
Y... Bueno, yo voy a estar conversando con él el sábado.
¿El sábado? ¿El conversatorio?
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. Y, bueno, sus novelas son extraordinarias, pero sobre todo tiene una novela que fue un bestseller culto también, que es extraordinaria, que se llama La soledad de los números primos.
Claro.
Es una novela bellísima.
Él estuvo en el High Festival, estuvo alguna vez. Estuvo con un éxito
extraordinario. Recuerdo una, creo que es... ¿De hombres y animales o de animales?
Ah, ese es un libro.
De animales a dioses.
De animales a dioses.
Ese también, porque...
creo que ese es otro de los que yo recuerdo.
De pronto nos hemos olvidado un poco de lo que es la historia, sí. por dedicarnos a la literatura, pero ese libro, que es un libro de historia, pero de una manera imperdible, moderna.
Imperdible.
Es un libro estadounidense y se ha convertido en un bestseller, ¿eh?
Sí.
Tengo que decir, dejando la modestia a un lado, que yo he contribuido a que se convierta en un bestseller ese libro. Es extraordinario. Es extraordinario libro de historia.
Me quedan dos espacios para llegar a 15.
Hay un libro que yo leí.
¿Está El amante japonés?
Ah, El amante japonés.
El de Isabel Allende. También su venta ha sido...
permanente.
Hay un libro que leí hace muchos años y que nunca se me olvida la lectura, que es una novela histórica para entrar también en otros géneros, que es El médico, de Noah Gordon. Yo creo que es una de las novelas históricas más espectaculares que yo he leído.
Soy lector de Noah Gordon, o sea, que me consta.
Bueno, podríamos entrar en Ken Follett y podríamos entrar en Ildefonso Falcones, en un género diferente. Pero...
bueno, hay una cosa que quiero agregar y que puede ser en general, ahí para los libros, que es una moda, algo que se ha puesto de moda, que son los libros de colorear para adultos.
Bueno, eso me parece una maravilla.
Esos libros se pusieron de moda, creo que empezó la moda en Inglaterra o en Francia, y empezaron a publicarse. Random tiene unos muy bellos, pero casi todas las editoriales han publicado, ¿cierto?
Sí, fue la corriente que empezó con las mandalas.
Exactamente.
Un poco buscando espiritualidad y buscando relajación.
Y uno pensaba que los libros de colorear eran para niños. Pues estos libros de colorear son para adultos y los está consumiendo muchísimo la gente y está...
Finalmente eso se convirtió en una meditación en movimiento.
Y es un
ejercicio de meditación.
Pues mi hija acaba de traer un libro de Brasil que es para unir puntos. Y tiene 1000 puntos y sale una catedral, por ejemplo, un estadio.
Ah, sí.
Bueno, eso es una maravilla y eso se consigue también en las librerías.
Todavía no está en Colombia.
Pues pero los demás, todos están, todos absolutamente, todos esos libros están
ya en la librería. Pues la invitación a nuestros oyentes de Hora 20 es a la Feria del Libro, a las librerías, a comprar libros y a dedicarse a la lectura.
Y a escuchar a los autores.
Porque esos conversatorios son de verdad maravillosos. Gracias a los panelistas, que tengan un feliz fin de semana. A vivir, que son dos días.
Gracias.